Ya tú sientes a veces una felicidad muy grande, pero cuando vas a relacionarte con la gente, se te pasa todo. ¿Qué cambia en ti? Entonces, solo depende de ti. Bien, pero... empieza haciendo. No importa que en un momento dado uno se despiste, no importa, esto es normal. Lo importante es hacer, es decir, situarse en esa perspectiva. Que tú te obligues a vivir lo que tú realmente eres en tu realidad profunda, en lugar de vivir en eso que creemos ser. La creencia, que es donde estamos instalados, varía con el tiempo. En cambio, lo que tú intrínsecamente eres, lo que tú eres esencialmente, es lo único que no cambia. Por lo tanto, tú eres realmente ese fondo, esa totalidad, esa plenitud. Y has de obligarte a vivirte en tanto que eso, te encuentres de una manera o de otra. No te creas tus creencias. Es más importante un momento que veas claro que tú eres esa realidad, es más decisivo esto que 24 opiniones o estados que pasen. Por lo tanto, sé consecuente contigo misma, porque este es un trabajo que solo depende de ti. Y vive ese fondo aunque no lo sientas, aunque te sientas mal, aunque te sientas con miedo. Oblígate a vivir como si fueras ese fondo que eres, pero como si lo sintieras. Y esto es una consigna básica de trabajo. No estemos tan amarrados a los estados emocionales, estados de ánimo, ideas de turno. Todo eso son cosas inestables, son cosas fenoménicas, son cosas que pasan. Aprendamos a descubrirnos, a reconocernos como centro. Así es. Este es un modo para cambiar de nivel. O sea, la consigna de forma fondo es para cambiar de nivel. La consigna parte y todo es para ampliar la visión. El fondo... si tú... el fondo lo verás en el momento en que tú te estés dando cuenta que te das cuenta de lo que ves. Porque solo te puedes dar cuenta que te das cuenta desde ese otro fondo. O sea, el tomar plena conciencia de algo es el medio para pasar a otra cosa. Porque ya estamos allí. No podemos tomar conciencia plena de algo si no lo miramos desde otro sitio.
Yo tengo la sensación de estar colocada en la forma y siento al fondo, pero entre una cosa y la otra me presento como un vacío de entrada.
A ver, esa forma supongo que es a través de tu mente. ¿Y ese fondo a través de qué es?
Del sentir.
Sí, entonces... busca el fondo de tu mente. No pases de la forma de tu mente al fondo del sentir solo, porque esto es un salto. ¿Cuál es el fondo de tu mente? ¿Qué es lo que te permite percibirte como forma?
pues yo lo creo que es algo rígido, o sea, tengo una sensación de rigidez.
Bien. Cuando eres consciente de una rigidez, puedes aflojarla. Es decir, tú misma sabes. Cuando eres consciente de una rigidez, acentúa esa rigidez conscientemente, y entonces podrás aflojarla del todo conscientemente. Pero en el mismo plano de la mente. Aparte de lo que luego lo trabajes también en lo afectivo. Pero el problema de la identificación con las formas hay que solucionarlo en la misma mente. Porque si no estamos creando una dualidad contrapuesta. Y hay que descubrir la unidad funcional sentimiento-mente.
Entonces, soltar esa rigidez y recién entonces tratar de reconocer el fondo.
Pero es que este fondo ya lo verás en el momento en que tú estés siendo consciente de la forma que ves. O, en otro aspecto, cuando seas consciente del gesto de rigidez. La mente se puede percibir de varias maneras. Una cosa es percibirla al tacto, es una sensación, y eso es la parte más material de la mente. Y otra cosa es percibir la mente como inteligencia. Esa es la parte, en nuestra experiencia habitual, más elevada. La rigidez la puedes solucionar de dos maneras. O bien, descubriendo que esta rigidez es una forma de algo, y entonces, poniendo atención al algo, automáticamente aflojas tu crispación sobre la forma, o bien, pasando al significado. Y ese significado, la verdad que hay, la significación que tiene esa rigidez, en tanto que verdad, que sentido, entonces verás que ese sentido es una parte minúscula de la inteligencia. Son dos planos. La mente como masa, como sustancia, y la mente como expresión de la inteligencia. Siempre es pasar de lo particular a lo general. Entonces, cuando pasas de lo particular a lo general, sueltas la crispación en lo particular y a la vez puedes hacer de lo particular lo que quieres.
Yo veo eso en un aspecto, pero siempre se me interpone ese vacío que tengo.
Pero es que el vacío no existe ahí. El vacío existe si tú intentas pasar a tu fondo afectivo. No te hablo del fondo afectivo ahora, te hablo de la mente. El problema de la mente lo has de solucionar en la mente. Si no, crearás una dualidad. Mente rígida, fondo libre afectivo. Has de descubrir en el propio nivel. ¿Qué cosa de todo esto aplicáis en vuestra vida de estos días? ¿Qué experiencias tenéis? ¿Qué dificultades hay? ¿O solo se almacena información? Esto es lo que interesa. Los efectos, el trabajo.
Yo, por ejemplo, trato de estar abierta a las personas y me doy cuenta que con algunas personas no puedo. Porque ya sea yo que me cierro al estar con ellas, me parece que si se cierran, me están poniendo un muro. La autodefensa y el juicio, creo que no, que es cuando me
voy. O sea, que cada vez que te encuentras ante un muro, tú te cierras.
No, es que no sé cómo explicarlo.
Trata de verlo. ¿Es el otro que te hace cerrar? ¿O eres tú que te dejas llevar por la inercia? No, si me dices que es posible, pues te quedarás así y no arreglarás nada. Trata de verlo. ¿Qué te impide vivir como estás en el momento mejor de tu centramiento? Esto mismo cuando estás frente a la persona más antipática es más cerrada. Mientras creas que la causa está en la otra persona, estarás poniendo exigencias a las personas. Y piensa que la otra persona no tiene nada que ver con tu cierre. Es una creación original tuya.
Pero si yo estoy abierta y ella está cerrada, ¿por mucho que yo me abra?
El que ella esté cerrada es un asunto suyo. El tuyo es funcionar bien.
Sí, yo estaré consciente de que está cerrada, pero no me importará, ¿no?
Entonces, aunque te importe, tú seguirás funcionando bien. Si no, hacemos igual que con los niños, ¿eh? Que hacen los niños. Ah, tú te enfadas conmigo, pues yo contigo. Ala, ahora no te hablo. Estamos teniendo la misma reacción de cuando teníamos 6 años.
¿Con esta postura podrás intercambiar a la persona?
Quizás sí o quizás no, pero el hecho es que tú has de vivir lo que tú eres porque lo eres, no porque la otra persona, o para qué la otra persona cambie o no cambie.
Una relación se plantea, no sé, más efectivamente de lo que es normal, la apertura es casi secundaria.
Esa apertura automática se convierte en cierre automático cuando el otro te lanza una zarpa.
Pero, o sea, habiendo una actitud mantenida, yo lo que he comprobado es que se produce una apertura automática, o por lo menos yo lo siento.
Si se produce una apertura automática, entonces ¿tú qué eres? Sigue siendo un automatismo.
No sé.
Tú me estás diciendo una cosa y yo te contesto otra.
Sí. Sí, esa era la que me preguntaba, pero no lo preguntaba así.
Y creas un centro de la persona, lo que tú has estado viviendo y viendo y viviendo esa unidad, Antonio, ¿hay posibilidad de cierre también? No. Entiendo que entonces no puede haber cierre por mucho.
Hay cierre solo cuando dependes de la otra persona. La dependencia o no dependencia es algo que estás creando tú, no la otra persona. Bien. Hablar, se puede hablar. Yo no he hablado de estar en el centro de la otra persona, sino de relacionarnos de esa manera dinámicamente unitaria, después de haber hablado 2 días de centramiento y de haberlo hecho. Porque es que si no podemos hablar de otra cosa hasta que no consigamos perfectamente el centramiento, os he de decir hasta la vista, ya me escribiréis. Ese es el factor número uno. El trabajo de base es este. Lo que hacemos aquí, aprender a hacerlo mejor y que podáis hacerlo vosotros en vuestra casa bien. Pero que vengan cosas no es problema. O sea, esto no te ha de ser dificultad. El problema es que dejes de ser tú.
Yo creo que cuando entra bien en el proceso de centramiento, cuanto más centrada me sentía, como si me hubiera dormido casi. O sea, no sé,
¿pero te dabas cuenta que estabas dormida?
No, o sea, como cuando te viene el sueño.
¿Pero te dabas cuenta que es como si te viniera el sueño?
Sí.
Entonces estabas despierta. ¿Entiendes? En la medida que tú te das cuenta de lo que te ocurre, esto es estar despierto. No se trata de estar muy vivaracho, muy activo. Esto en una situación activa, sí. Se trata de que tú seas consciente, seas lúcida y muy lúcida. Y cuando puedes ser consciente de algo que normalmente no eres consciente, que quiere decir que estás más despierta que de costumbre, aunque por otro lado puedas estar medio dormida. ¿Comprendes? Es una conciencia más profunda de estar despierto. O sea, no hay que confundir el centrarse con el estar a punto de hablar y saltar y todo eso. Centrarse es estar en un centro que lo mismo sirve para eso que sirve para dormirse. Por eso es centro. Este es el trabajo fundamental. Eso es lo que tenéis que practicar día a día, mejorar cada una de las fases, porque de eso depende todo el resto, ¿sí? ¿Te refieres a los efectos o...? Sí, claro, claro, claro. El centramiento se distingue, primero, porque tú te sientes ser más auténtica que nunca. Segundo, porque tienes una mayor libertad para hacer o no hacer lo que convenga. Tercero, porque te sientes más independiente de las situaciones y personas. Estos son los rasgos indicadores de que el centramiento se consigue. O sea, un criterio de autenticidad, un criterio de disponibilidad y de independencia. Los demás que no existís o... Sí, tengo un poco de fuego. Bueno, gracias. Sí, aquí estoy.
Cada persona tiene un nivel de desarrollo.
Sí.
Pues hay un distinto grado. Entonces, yo creo que el problema es que va en la relación que han de mantener las personas de distinto grado. Entonces, la de más alto grado con la de menos, por ejemplo, no podrá entenderse. Posiblemente.
Es al revés. El más alto grado entenderá siempre al menor grado. Sí. En efecto, la persona de un menor grado no entenderá al de mayor grado si el de mayor grado habla desde su mayor grado. Pero una comunicación debe establecerse siempre al nivel común. ¿Por qué no es posible?
Pues porque... Claro, el problema está ahí. El otro tendrá que poder...
Este ceder no es ningún sacrificio.
Pero claro, ahí está el problema de la vida diaria, en el que a veces se merece un sacrificio.
Entonces es pretender que las personas sean distintas de lo que son.
No puede ser este el caso de que algunas veces no se entiende al señor Wright porque habla a una altura excesiva para el nivel de los que aquí están.
Si esto es como ocurre, yo diría que el problema está en que no pedís o preguntáis suficientemente para aclarar. Porque mi finalidad no solamente es deciros lo que podéis entender, sino tratar de que podáis entender algo más.
El problema es que yo creo que
pues eso me maravilla, pues que estéis tan callados. Pero cuando yo termino una exposición y pido, ¿qué preguntas hay? Entonces es la hora de hacer. Pues... No, es que si esto es realmente así, entonces es que he de cambiar todo. O sea, no, una cosa es hacer un chiste, otra cosa es ver lo que objetivamente ocurre. Si no es por chiste, es porque ocurre objetivamente. Entonces, ¿te ocurre que no entiendes prácticamente...?
A la idea y no a las palabras, como he dicho antes, pero yo creo que muchas veces nos aferramos a esas palabras y no nos profundizamos en la idea.
¿Y por qué no preguntáis?
Esperando a ver si la siguiente...
Esto es lo que digo que no hagáis. que todo lo que no entendáis que lo preguntéis. Es que mirad, a mí me sería muy fácil hablar de lo que ya conocéis y en el lenguaje que ya conocéis, pero mi función está en tratar de estiraros un poquito más hacia arriba, empujaros hacia otro nivel, porque esto de decir lo que ya sabemos todos y luego salir tan contentos como si hubiéramos hecho grandes cosas me parece una tontería. Aquí es un esfuerzo que hacemos conjuntamente, pero este esfuerzo requiere la colaboración activa de todos. Y por esto me maravilla pues que no preguntéis cuando es normal que hayan preguntas, porque es difícil que entendáis bien todo. Es muy difícil.
También yo creo que habla un poco por mí, que yo siempre me porque él entiende, soy yo la que canto más de explicar. Digo, pero chico, lo voy a estar continuamente preguntando, pero la mayoría del grupo entiende desde el momento.
Déjate a la mayoría, cada uno es cada uno.
Yo me veo como muy por debajo de.
Y bueno,
y. ¿Qué cosas digo? Esto es idea.
Pues es un modo de perder el tiempo.
Sí, pero bueno, no estamos aquí solo para mí.
Pues estamos aquí para cada uno.
Pero yo veo en general, pues desde el momento que callan y formulan mis preguntas, es que todo lo demás queda entendido, ¿no?
O que tiene el mismo problema que tú.
O que creen que entienden.
Yo creo que da miedo no saber formular la pregunta. Porque hay veces que.
Y pues haciéndolo se aprende. ¿Por qué os preocupa tanto quedar bien o quedar mal?
No, no es preocupar quedar bien, no sé, es no hacer perder tanto tiempo.
Si es ganarlo, es así que se pierde. Y pensar que yo estoy poniendo toda mi alma para que podáis aprovechar al máximo. Entonces cada vez que uno de esos miedos o criterios pues impide eso, pues es una pena, porque es un tiempo y un esfuerzo que no se aprovechan en todo lo que se podría aprovechar.
En la esencia, por ejemplo, sí creo que la cojo porque ayer antes de oír aquí yo a mí, por ejemplo, tenía bien entendido así, después de ir me dijo, pues sí, efectivamente, es la esencia de yo, de esto le entendía esto, no he cogido nada, o sea, no entiendo ni el vocabulario.
Sí. Pregunta.
No, pero no, son cosas pues que no, si coges la esencia, pues.
No sé. La metes en un frasco y la guardas, pero quiero decir, las cosas hay que entenderlas de manera que se puedan actuar, que se puedan ser operativas, no que quede solo como una mera abstracción.
Ahora, hay momentos en los cuales, o sea, crees que entiendes la cosa y dices, antes de formular la pregunta, lo que tengo que hacer es experimentar. O sea, realmente si eso es cierto.
Eso es correcto.
Vendrá, no sé, ante la dificultad, el consultar me va si me va a estar, ¿no?
Y por eso espero cada vez que vengo que me empecemos la sesión con preguntas. Pero no.
Yo, por ejemplo, estos días he intentado de alguna forma centrarme más y me he dado cuenta de que llega un momento en el cual el centramiento viene como automático. Estoy toda despistada y de repente viene. Entonces comienzo a ser mucho más consciente de igual durante media hora. Pero he intentado hacer eso ahora. O sea, yo creo que es cuestión de practicarlo muchísimo más.
Esto ya es mucho. Ahora piensa que es a partir del centramiento que empieza un nuevo trabajo, porque lo que os estoy explicando ya es a partir de un nuevo centramiento, del centramiento. Porque para ir a parar solo al centramiento clásico, pues no hacía falta este segundo curso, sino que volvieras a asistir al primer curso.
¿Se me puede decir las tres características del centramiento?
Los efectos, ¿eh? Mayor autenticidad, mayor disponibilidad y mayor independencia interior.
¿Quería preguntar? ¿Se hubiera visto el tratamiento de practicar? Sí. También tenemos que a un nivel mental. Y es que eso es bien, porque a un nivel no se tenemos un nivel. A nivel afectivo no parece que no. Tenía más paz y me parece que me encontraba solo de centrada, pero a nivel mental me merece.
Y no puedes centrarte mentalmente si no centras lo otro primero. Porque generalmente la mente anda a lo loco porque la está empujando lo emocional y lo vital. La mente tiene pocos problemas. Ya tiene, pero son pocos. Ahora, vive de hecho muchos, porque no son los propios de la mente. Son todos los deseos y todos los miedos que hay dentro. Y esto viene del mundo emocional. Entonces, empezando por lo vital, y subiendo, y completando cada fase bien, descubriréis que la mente queda mucho más tranquila y que entonces estar centrados en la mente resulta relativamente fácil. Pero pretender ir a la mente y centrar la mente por las buenas, aunque ya estés en una cierta tranquilidad, verás que te resulta muy difícil. Porque centrar no quiere decir inmovilizar la mente. Centrar no quiere decir que estés sin pensar nada porque estás como aguantando la respiración. Centrar es que tú estés aposentada en tu centro y desde allí seas libre. Libre para ver, para pensar, para dejar de pensar, para soñar, para lo que te dé la gana, mientras te dé la gana. Y claro, esa disponibilidad no es fácil. No es fácil, requiere pues empezar por lo que es más elemental. Dentro de nosotros somos como un poco una olla a presión en que hay un montón de cosas allí que están hirviendo. Y todo va vueltas. Y claro, cuando pasa por arriba es la mente la que se preocupa. En un momento dado tienen ideas de esto, ideas de lo otro y tal, pero la fuerza de estas ideas no está en ellas, sino en lo que hay abajo. Y por esto hay que empezar por lo que es más elemental, y la respiración. Si ejercitáis bien esa respiración tal como os la enseño a hacer, veréis que tiene un efecto fabuloso para la tranquilización general y para el ahondamiento de conciencia. Fabuloso. Pero luego hacer el afectivo y luego pasar al mental. Aunque a uno le parezca que pierde el tiempo. Es tiempo ganado, es tiempo que os pagará una renta fabulosa. El tiempo que dediquéis a aprender bien cada una de esas fases.
¿La refería más bien no hasta las que hacemos aquí, sino durante el día? Durante el día de la vida que iba a una de los estímulos que tenía, entonces de ahí era un intento a tratar de parece que dijiste o entendí que vivísemos el fondo aunque no sintiésemos o aunque exteriormente o físicamente en el fondo somos malos. Entonces parece que empecé ayer como a buscar a vivir a su torne mentalmente más en el fondo pero sin sentir nada más y no sé si esto es una idea nada más.
Esto es una idea, pero una idea buena, ¿eh? O sea, es correcto.
Es correcto.
Es correcto, pero es parcial. Porque esto hay que vivirlo en lo afectivo y en lo vital. También. Y si no, verás que te es muy difícil mantenerlo. Por la misma razón que te he explicado antes. El mismo problema del centramiento es el problema que luego hay en la vida activa.
La idea es correcta, entonces pienso que ya me servía porque me daba la impresión de que algo más
en efecto, pero digo que era inestable porque le faltaba el equilibrio en los otros planos. El gran secreto de controlar la mente, el gran secreto primero, es que os sintáis bien. Tal como solemos vivir, nos inclinamos siempre a dirigir la mente a aquello que nos produce placer o dolor. Y por eso nuestra mente tiende siempre a preocuparse o de los deseos o de los temores. En cambio, cuando tú te encuentras bien, es como si la mente pues estuviera sin trabajo. Sin trabajo forzado. Y entonces la puedes dirigir a donde quieras. En cuanto más pongas el amor y la satisfacción en el objeto al que quieras dirigir tu mente, verás que la mente más dócilmente va allí, sin el menor esfuerzo, como un perrito que sigue al amo. cuanto más, además de encontrarme bien, ponga mi afecto en la cosa en la que quiero estar atento, mi afecto en aquello, más la mente seguirá atenta a aquello sin esfuerzo alguno. ¿Por qué en el cine conseguimos estar hora y media atentos y luego nos cuesta estar 2 minutos atentos a otra cosa? En el cine estamos atentos en la medida que hay una satisfacción en aquello que estamos mirando. La mente entonces está encandilada allí y pasa el tiempo sin que uno se dé cuenta. Pues esto hemos de aprender a hacerlo activamente. Esto al principio. Después ya la mente ha de aprender a situarse donde quiera, porque quiera, con independencia de todo lo otro.
Luego, en las respiraciones, al hacer los ejercicios aquí, suele decir sentir la respiración, la primera fase, en el vientre o en el pecho.
Sí. Lo ideal sería que todos aprendierais a respirar a través del vientre. Pero como para que se consiguiera eso, tendríamos que ver cómo cada uno respira y por qué no respira por el vientre y todas unas sesiones individuales, y esto es complicado. Por eso de momento no presto atención especial al tipo de respiración que hacéis, porque aunque lo hagáis mal, por el hecho de que consigáis un cierto grado de tranquilización, esto tenderá a producir la respiración correcta a la larga. Y por eso no insisto en este aspecto físico. Y hay personas que respiran con el pecho y hay otras que respiran con el vientre, y por eso digo el pecho o el vientre.
¿Y la respiración larga? Yo creo que para soltar más tengo que hacer la expulsión como muy lenta.
Por eso, alargando la salida de aire. La entrada de aire siempre es estimulante. La salida de aire siempre es relajante. La respiración del vientre, de por sí toda ella, es relajante. La respiración alta del pecho, de por sí, tanto la entrada como la salida, tiende a ser estimulante, excitante. Por eso, cuando la persona está preocupada, respira por el pecho. Cuando la persona está descansada, es el vientre que respira, sino de hacer esfuerzo, sino de tener ninguna actividad especial. Entonces, aquí que estamos en una situación de descanso y de tranquilidad, la respiración natural que debiera salir es la del vientre. Pero como sé que si os preocupáis por eso no vais a hacer nada, por eso de momento digo la respiración libre, que salga como quiera, precisamente para quitar toda preocupación sobre el cómo respiro. Y entonces prestar atención al movimiento y a la satisfacción que produce el respirar con libertad, y del movimiento pasar a la fuerza que hace respirar, y de la fuerza descubrir cómo esa fuerza está viniendo de un fondo más amplio. Son pasos graduales que, si los hacéis bien, pues veréis los resultados extraordinarios que producen. Bueno, vamos a hacer un rato este ejercicio, pero yo hoy no voy a dar todo el detalle, ¿eh? Solamente voy a señalar el cambio de nivel, ¿eh? Pero vosotros procurad hacer cada fase lo más completa y bien hecha posible, ¿eh?